Bueno, agradecemos a John Giraldo por esta nota que nos trae y nos da una entrada para seguir abordando el tema de hoy, pero ya más enfocado al manejo de los miedos, ya que esta es una señal, una emoción que indica que nuestro bienestar puede estar amenazado, pero si hacemos una buena lecturabilidad de ese entorno del miedo, también podemos rescatar aspectos positivos. Frente a esto, entonces, Gladys, cuando hablamos del miedo, es una reacción que existe, ¿por qué? ¿Cómo la definimos? ¿Dónde las encontramos? Y aparece desde niños.
Bueno, vamos a ubicarnos en dos contextos. Primer contexto, el ser humano es integral, ¿sí? Está el pensar, el sentir y el actuar. ¿Qué quiere decir eso? Está la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Cuando tú te ves enfrentado a una situación, tú la lees, entre comillas, la lees, quiere decir, la miras de determinada manera. Te creas unas expectativas frente a esa situación y en muchas ocasiones desarrollamos algo que se llama ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo temor de una situación con la que no hemos entrado en contacto. Como nuestra audiencia, pues, hay muchos estudiantes, voy a darles un ejemplo para que entiendan perfectamente a qué me estoy refiriendo. Cuando usted se dirige al salón de clase a presentar un parcial, usted está pensando, me van a corchar, yo no estudié tal tema.
Lo perdí.
Voy a perder el examen. Con esas tres afirmaciones ya tiene asegurado el 2 y todavía no ha empezado a leer el examen. ¿Por qué? Porque su actitud y sus expectativas están jugando en contra de sus resultados.
Acuérdame yo el volverme a escuchar el programa con lo que Gladys está diciendo.
Lo escucharemos.
Cuando usted enfrenta las situaciones de esa manera tan negativa, desarrolla un sentimiento llamado miedo, porque hay situaciones que potencialmente le pueden causar daño, que en muchas ocasiones y más cuando éramos hombres primitivos, nos salvaron precisamente de morir. En otras muchas ocasiones son subjetivas, inventadas por nosotros mismos. Por ejemplo, pensamiento irracional, yo le caigo mal a la gente. Comportamiento, seria con todo el mundo. Efectivamente, no me saluda. Confirmación, le caigo mal a la gente. Mi propia actitud está confirmando lo que estoy pensando. Miren, es tan importante uno saber distinguir entre los supuestos y las realidades que le permitan a uno verificar con el otro, hablarle, aclararle, tener una comunicación efectiva que le permita distinguir entre lo que supone y no. Que cuando uno entrevista parejas, por ejemplo, es que yo le tengo miedo a él. ¿Por qué le tienes miedo a tu esposo? Porque es que yo sé que si digo eso me pega, pero usted lo ha dicho y le ha pegado. No, no me ha pegado, pero yo sé que si lo digo me pega.
Pero es muy triste.
Pero venga, ¿y usted cuántos años lleva de casada? No, yo llevo 10 años de casada. Sobre un supuesto le tiene miedo a otra persona. Uh-huh. Es que yo sé que si yo digo eso se enoja conmigo. Bueno, pues ya alguna vez se lo dijiste, se enoja o no, pero yo sé. Esas suposiciones hacen que la gente viva con miedo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene miedo hay un nivel de activación de adrenalina en el cuerpo, que es un estado de alerta, porque cuando uno tiene miedo está en peligro. Y si usted conserva ese estado de alerta por mucho tiempo, usted tiene un desgaste emocional y físico muy grande. Por eso usted puede llegar a enfermarse, porque está, como quien dice, corriendo kilómetros durante días enteros. Por eso es tan importante saber controlar las emociones, saberlas tramitar, reconocerlas y controlarlas, porque si no, pero miren, ¿por qué puse el ejemplo de las tres situaciones? Porque no solamente es lo que tú sientes, sino lo que tú piensas y cómo manejas los hechos. O sea, hay 10 personas que se enfrentan a un hecho y las 10 personas, dependiendo de su historia, de su educación y de sus herramientas, reaccionan diferente ante ese hecho. Y unas salen favorecidas y otras salen desfavorecidas por la manera como lo abordan y lo explican. Hay personas que se echan la culpa a sí mismas de todo lo que les pasa. Perdí el examen porque yo nunca entiendo. El otro dice, no, yo perdí el examen porque estaban muy difíciles las preguntas. El otro, perdí el examen porque estaba muy trasnochado. Entonces, mire que las explicaciones de un mismo hecho te dan lugar a ti a asumir el control de lo que te está pasando o a ponerlo en manos de otro y nunca poderlo cambiar. ¿Cómo se llama eso? Desesperanza aprendida. Que la gente vive situaciones difíciles, pero no tiene confianza en poderlas cambiar porque le atribuye a otro lo que le está pasando.
Creo que primer tips y creo que también una lección así como John, regañado.
Para todos los que nos escuchan y sienten miedo. Yo tengo una pregunta, Gladys, y es, ¿podríamos considerar el miedo como una emoción positiva?
Mire, cuando uno está en una situación de peligro y siente miedo y esa situación objetivamente es peligrosa y te puede hacer daño y tú te alejas o tomas medidas para que no te haga daño, eso es positivo, ¿sí? Uh-huh. Es como un nivel de estrés medio es positivo porque eso te mueve a la acción.
O sea, de prevención.
Claro, de prevención. Entonces, el miedo bien manejado es una emoción que nunca se va a acabar porque las situaciones de peligro siempre van a existir. Y que tú puedas prevenirlas o puedas manejarlas, eso te va a llevar a ti a salir avante y a lograr tus objetivos en la vida.
Gladys, con el caso que les contaba que pasó esta semana, alguien me decía que hay que también aprender a controlar el miedo y esa parte también precisamente de las emociones. Frente a eso, entonces, ¿cómo las personas empezamos a trabajar o a ser conscientes de que debemos realizar un trabajo para superar el miedo? ¿O cuáles son esos primeros escalones que debemos hacer para superar ese miedo constante que tenemos?
Queridos oyentes, hay tres niveles. Uno son los rasgos, otros son las personalidades y otros son los trastornos. Y estamos hablando de ansiedad. Hay personas que tienen rasgos ansiosos, o sea, que tienen temores diversos, miedo a la cucaracha, miedo a la oscuridad, miedo a la altura, miedo, ¿sí? Uh-huh. Hay personas que tienen una personalidad evitativa, definitivamente están a todo momento yéndose hacia la dirección contraria. Hay otros que tienen unos trastornos de ansiedad llamados fobias. ¿Cuándo usted debe de buscar ayuda ante su miedo? Cuando le impide realizar sus labores, cuando no puede ir a trabajar, cuando no puede ir a estudiar, cuando sus relaciones familiares están afectadas, cuando definitivamente esa sensación de miedo le está impidiendo desarrollarse personalmente y llevar a su autorrealización. Porque, por ejemplo, yo le tengo miedo a las culebras, pero yo no trabajo en un serpentario. No hay problema que le tenga miedo a las culebras, nunca me las encuentro. Pero si yo me consigo un trabajito en el Zoológico Santa Fe y me toca el serpentario,
¡qué jodido!
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar ayuda para controlar el miedo y manejar adecuadamente la serpiente. Entonces, con ese ejemplo les estoy diciendo, usted le puede tener miedo a las alturas, pues si no le toca trabajar en el edificio del café en el piso 30, sino que trabaja en el primer piso de un minuto, usted no tiene ningún problema. Uh-huh. Entonces, depende del nivel de adaptabilidad que tenga frente a esos temores, porque usted es un ser humano y tiene derecho a tener miedos.
Bueno, veníamos hablando sobre todo lo que significa el miedo y su importancia e implicaciones a nivel social. Ahora hablaremos de cómo darle solución y buen manejo. En La Voz de la U le preguntamos a nuestros oyentes, en una situación en la que sientan miedo, ¿cómo lo manejarían? Y esto fue lo que nos respondieron.